mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es seguramente uno de los mejores planes que tenemos en verano y una de las sensaciones más gratificantes que puede haber en la época estival, y es irse a la zona de la playa, irse a un chiringuito y tranquilamente pues refrescarse en estos elementos clásicos de cualquier playa valenciana y específicamente de las playas, por ejemplo, que tenemos en la capital, en la playa de la Malvarrosa. De aquella nostalgia de aquellos chiringuitos de madera, pasamos hace ya unas cuantas décadas a los restaurantes que tenemos en el paseo marítimo, que también han quedado lógicamente con el paso obsoletos y en desuso en gran parte de ellos. Así que estamos de enhorabuena porque ya hay luz verde a que se modifique ese plan del paseo marítimo para modernizar y homogeneizar el diseño de los chiringuitos de la playa de la Malvarrosa. ¿Eso qué supone? ¿Va a haber que aguantarse una temporada sin chiringuitos? Porque si hay que hacer obras, lógicamente no se van a poder utilizar. ¿Nos van a afectar los cambios para este mismo verano? ¿Van a ser para épocas posteriores? Vamos a conocer todos los detalles en esta edición de Mediodía. Tenemos el concejal de urbanismo, Juan Giner, que ya ha dado su opinión al respecto y tenemos esa información. Pero mientras tanto tenemos también que hablar con los afectados directamente. Así que te invito a que nos acompañes y que podamos conocer cómo van a ser este verano y los siguientes con estos nuevos chiringuitos que tenemos en Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues va a ser un verano interesante por dos cuestiones. Una, lógicamente, para los propietarios de los chiringuitos de la playa y también, lógicamente, para los usuarios, cuando podamos por fin disfrutar de unos nuevos restaurantes a pie de playa en el paseo marítimo. Pero sí que es verdad que era una reivindicación y también una necesidad, ¿no?, que se alargaba en el tiempo después de que, que el paso del mismo pues haya deteriorado, como es normal, estos establecimientos. Tengo comunicación con José Miralles, que es el propietario del restaurante La Alegría de la Huerta, en la playa de Valencia, en el paseo marítimo, para que nos cuente un poco cuáles son las circunstancias actuales de estos restaurantes. José, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien. Me imagino que tú mejor, que estarás contento cuando esto ya por fin es una realidad, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. La verdad es que estamos felices, ¿no?, aquí en las familias de la playa de la Malvarrosa. Porque llevamos muchísimo tiempo, ¿no?, muchísimos años esperando esta gran noticia, que sin lugar a dudas es una noticia maravillosa para nosotros, pero también creemos que para la ciudad de Valencia.
¿Cuáles son las principales deficiencias que ahora mismo presentan estos chiringuitos?
Bueno, estamos hablando de que los actuales restaurantes datan del 94, han pasado 30 años. Sí. El que conoce un poquito el vivir o tener alguna infraestructura enfrente del mar sabrá las consecuencias cuáles son. Por lo tanto, los locales, independientemente de que están bastante deteriorados, por fuera en fachada, luego por dentro, pues bueno, son locales que tienen una infraestructura bastante deficiente y que debemos de cambiar de siglo, ¿no? Como he ido diciendo durante estos días, los restaurantes de la playa deben de cambiar de siglo, igual que ha hecho la ciudad de Valencia.
¿Pero cuáles son esos principales problemas? ¿Humedades? ¿Se caen trozos de la construcción? No sé.
Bueno, no son tan drásticas, humedades siempre hay, ¿no?, porque se hace en la playa, pero antes de eso, sobre todo, pues son todo lo que son saneamientos, ¿no? Los saneamientos pues están en muy precarios. Y luego las instalaciones, ¿no? Las instalaciones de cocina, eléctricas y demás. Que esperando la noticia que va a suceder ahora, de poder hacer las construcciones nuevas, pues hemos ido alargando en el tiempo con estas cocinas, ¿no?, que se han quedado realmente
anticuadas, ¿no?, directamente, ¿no?
Antiguas, claro. Correcto. Claro.
Y esperando una solución, digamos, global, se suelen hacer reparaciones que no dejan de ser parches, entiendo.
Efectivamente, los locales al final estaban muy parcheados, ¿no? Tanto exterior como interiormente. Yeah. Al final no queríamos acometer inversiones importantes porque llevamos detrás de este proyecto más de 9 años, ¿no? Llevamos 9 años ya, que se dice muy pronto, pero 9 años son muchos días, son muchos problemas, son muchas averías dentro del local, sin tener una seguridad, ¿no?, de poder hacer esa inversión, ya que no sabíamos realmente si íbamos a poder hacer los nuevos locales o no hasta el día de ayer.
¿Y ahora esos nuevos locales cómo van a ser? ¿Qué os van a permitir hacer que hasta ahora no podíais o que hacíais en peor condición?
Bueno, antes de eso, sobre todo, van a ser locales, como te he dicho, cambiando de siglo, ¿no? Van a ser locales mucho más sostenibles, van a tener unas placas solares que van a hacer que tengamos la energía renovable muy muy presente en estos en estos diseños, independientemente de que ganamos capacidad para atender a más clientes.
¿Qué se amplía, la terraza o la parte interior o todo?
No, o sea, ante todo y sobre todo que tenemos la posibilidad de hacer uso de la primera planta. Ajá. ¿Vale? Que actualmente no servían como simples almacenes. Yeah. Y ahora sí que vamos a poder tener unos comedores acristalados cerrados en primera planta. Uh-huh. Con vistas al mar, que bueno, que son realmente la joya, ¿no?, de estos proyectos.
¿Y el diseño del restaurante se va a modificar mucho?
Absolutamente, porque el diseño del restaurante es totalmente novedoso, porque vamos a derribar los actuales para hacer una construcción nueva, mucho más liviana, donde aparece el material del cristal como muy significativo, y mucha madera, ¿no?, que al final es lo que queríamos conseguir.
Te lo pregunto porque una obra tan grande como esta, si se va a acometer ya, ¿no va a afectar al funcionamiento de los mismos, de los chiringuitos, me refiero, en época estival, que estamos ya aquí a las puertas?
Mira, pues te digo, el timing que llevamos, y si todo va bien, ¿no?, y esa licencia de obras que nos hace falta ahora llega a tiempo, que esperemos que sí, que sea que los técnicos del ayuntamiento trabajen rápido para que así sea. La primera fase sería entre los meses de noviembre y diciembre hacer el derribo de parte de los restaurantes de la playa.
Sí.
Y la construcción, como te he dicho, al ser modular, ¿vale?, simplemente sería ensamble y montaje. Al no ser una construcción tradicional, en 4 meses tendrías los locales totalmente operativos. Vale. Por lo tanto, la playa no se va a ver al 100% sin servicios, que es lo importante.
Pero entonces, este verano no va a haber grandes cambios.
No, este verano todo sigue igual. Ah. Esperaremos a que acabe la temporada estival, vale, que viene fuerte y ha empezado muy fuerte, con la intención de que el octubre, noviembre, diciembre de este año empecemos a acometer la primera fase de obras, para que en marzo del 2025 sí, se haga realidad, ¿no?, ese cambio tan esperado para el frente marítimo de la playa.
Y en general, el diseño de los nuevos restaurantes, que son bastante modernetes, vamos a decirlo así, ¿ha habido consenso entre todos los propietarios o esto también ha ido por gustos?
Bueno, nosotros presentamos un proyecto, como te he dicho, hace casi 10 años ya. Se le presentó al Ministerio y
a... Lo digo porque en ese tiempo que me mencionas también los gustos cambian, las modas cambian, los materiales también se mejoran. Por tanto, a veces uno puede ser más clásico, otro más moderno.
Bueno, por suerte, ¿no?, ha habido consenso, tanto ya no solamente de los propietarios, sino también del Ministerio de Obras Públicas. Desde Madrid nos han dado el visto bueno a este proyecto, también desde la demarcación de costas de Valencia y también desde la aprobación del Ayuntamiento de Valencia. Por lo tanto, hay un consenso absoluto, ya que los locales lo que van a ofrecer es lo que queríamos, ¿no?, que fueran muy sostenibles y muy translúcidos, para que fueran un elemento muy 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 ligero, ¿no?, dentro del paseo marítimo.
Sí, ¿no?, que se ven ahí mazacotes de construcción, ¿no?, que que a la vista, digamos, moleste, digamos, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Van a ser mucho más ligeros y, bueno, intentamos que el impacto sea lo menos posible, ¿no? Porque ya que en una playa como la que tenemos, que todo el mundo nos visita por estas vistas privilegiadas que tenemos del Mediterráneo, pues intentar no molestarlas, ¿no?
Ahí va yo. Tú eres la tercera generación, ¿no?, de propietarios de este tipo de chiringuitos. Lo que antes eran merenderos, que eran de madera, cañizo y con estructuras bastante livianas y sencillas. No sé si tus padres todavía han podido ver esta evolución, incluso tus abuelos llegaron a conocer estos nuevos restaurantes. ¿Cómo ves tú también esa evolución que han tenido en estos años?
Mira, pues tristemente hay muchos papás y muchas mamás que no van a ver, no van a poder ver, ¿no?, cumplido el sueño de ver estos nuevos restaurantes en el paseo marítimo, porque se ha alargado tanto en el tiempo, ya te he dicho 10 años, ¿no?
Sí.
Que en el camino se han quedado más de uno y ayer fue un día de mucha alegría, pero también de mucha melancolía para nosotros, ¿no? Porque te acuerdas del papá, de la mamá que ya no está. Y dices, jolín, ¿cuánto tiempo ha pasado, no?
Claro.
Pero el cambio es, pues imagínate, ¿no? Nosotros, yo, por ejemplo, que pasaba todos mis veranos de mi infancia, cuando tenía 2, 3, 4, 5 añitos, en la playa de la Malvarrosa, en ese chiringuito donde dormíamos incluso allí, ¿no?, dentro del chiringuito, de los antiguos merenderos. Pues imagínate el cambio, ¿no?, de llegar a conseguir que la playa de la Malvarrosa siga, ¿no?, teniendo como propietarios de los locales las generaciones unas detrás de otras, salvaguardando, ¿no?, esta cultura que nosotros hemos vivido del arroz, de la paella, de las lochinas, de esta gastronomía tan maravillosa valenciana. Pues es un verdadero éxito, ¿no?, para nosotros y creo que para la ciudad, ¿no?, que jolín, que podría ser una playa llena de franquicias y es una playa que va a estar llena de restauradores locales del barrio, del marítimo, que quieren el barrio y quieren lo mejor para la playa de la Malvarrosa.
Pues mira, me quedo con ese mensaje que yo también apoyo al 100%, efectivamente. Las franquicias están bien, pero yo efectivamente en una zona tradicional quiero también comercio tradicional. José Miralles, enhorabuena, que lo disfrutéis este verano, que se vaya todo fenomenal, que tengáis mucho éxito y que la campaña sea fabulosa. Y el siguiente, también a disfrutar de las nuevas estructuras y los nuevos restaurantes. Un fuerte abrazo, buen verano.
Pues muchísimas gracias y gracias a toda la ciudadanía, ¿no? Y enhorabuena a toda la ciudadanía que por fin vamos a tener aquí en la playa de la Malvarrosa un frente marítimo como requiere esta ciudad.
Gracias, un abrazo.
Gracias, gracias.
Es verdad que ahora que lo acaba de comentar, José, la memoria nos lleva a esos merenderos que efectivamente estaban montados sobre la arena mismamente. Luego se permitió una solera de cemento para darles un poco más de estabilidad y no eran más que estructuras de chapa y madera que se montaban el 15 de mayo y que, para el verano vaya, y que se desmontaban el 15 de septiembre. Y bueno, fue luego ya en el 94, ¿verdad? Seguro que eso también lo recordáis, cuando ya se pusieron los nuevos restaurantes en el paseo, obra del arquitecto valenciano Escartí. Y ahora pues ya hay de nuevo que renovarlo, y sobre todo para que se pueda utilizar toda la extensión del mismo, toda la superficie al 100%, porque es verdad que son muy altos y nada más que se usa la planta baja. Bueno, tenemos detalles que nos ha dado el concejal Juan Giner, concejal de urbanismo, sobre lo más destacado de estas nuevas construcciones que podremos disfrutar conforme se vayan llevando a cabo, no tanto in situ, como explicaba también José, sino con un premontaje y luego una posterior instalación. Escuchamos a Juan Giner.
Los usuarios y los propietarios de esos restaurantes llevaban reivindicando mucho tiempo y con esa modificación urbanística pues les va a permitir hacer mejoras en los propios restaurantes, poder utilizar la planta de arriba. Yo creo que es una noticia muy buena para ellos y para la cantidad de valencianos que usamos, y más ahora de cara al verano, la playa de la Malvarrosa. Creo que es una noticia muy positiva.
Bueno, pues esto será dentro de un proceso, que ya tengo aquí los datos. 5 meses de construcción en taller y luego ya 2 meses de montaje. Cuando termine el puente de octubre, ojo, se derribarán los 6 primeros restaurantes actuales hasta diciembre, de forma que se puedan tener listos ya para fallas, como decía también José, del 2025. La segunda fase de derribos vendría tras el verano del 2025 y todo, la idea es que todo se ha terminado justamente para las Navidades del próximo año, del año 2025. Ahora lo importante, según decía Juan Giner, lógicamente son los trámites, los tiempos.
Vamos a intentar agilizar al máximo. Lo importante es que ahora ya tienen las reglas del juego y el planeamiento que les permite los usos, y ahora los proyectos pues informarán las licencias lo más ágilmente posible.
Aún están por llegar, pero bueno, seguro que vamos a disfrutar diferente este verano en esos mismos chiringuitos, sabiendo que ya tienen una solución a la vista, con plazos determinados, con diseños también determinados y con unas nuevas estructuras, unas nuevas instalaciones que nos van a permitir pues tener un paseo marítimo moderno, actualizado y funcional para muchos años. Esperemos que sea unas cuantas décadas sin que se deterioren demasiado y sin que pasen tampoco de moda. Es la 1:23 ya prácticamente. Te cuento de inmediato el tiempo y una situación curiosa que se ha dado en el barrio de Orriols, en la avenida Constitución. Y es que las obras de una edificación han provocado una grieta en el edificio colindante que ha recomendado su desalojo ante ciertos riesgos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El tiempo hoy nos ofrece un cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas. Seguirán siendo frías las noches. Durante el día se mantienen en la costa las temperaturas y aumentan en el interior. El viento flojo variable, tendiendo en el litoral a sureste moderado. Y para mañana podrían llegar los chubascos ocasionales en el interior, aunque serán poco probables en el litoral. Tenemos en Valencia ahora 18 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y menudo susto se han llevado en el barrio de Orriols, porque una enorme grieta ha obligado a desalojar un edificio en esta avenida Constitución por las obras que se están produciendo en el solar contiguo. Tenemos al teléfono al arquitecto técnico Francisco Gozálvez del Colegio de Arquitectos Técnicos para que nos explique un poco cómo se suele actuar en estas circunstancias y por qué considera él que han recomendado a los bomberos desalojar esta edificación. Paco Gozálvez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
La verdad es que imagino el susto de los vecinos. No sé si es normal, según tu opinión, que ante una grieta de estas características se desaloje así de primeras. ¿Son todas las grietas iguales? ¿Cómo se suele actuar?
Sí, bueno, vamos a ver. En el momento que aparece una grieta así de forma brusca, ¿no?, y una grieta importante, como por lo visto ha aparecido en el edificio, evidentemente los servicios de emergencia lo primero que tienen que hacer, pues por un tema de sentido común, es desalojar e inspeccionar con detalle las causas y cómo se encuentra el edificio estructuralmente hablando, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo primero que se tiene que hacer y luego ya veremos, ¿no? Pero lo primero, por supuesto, es la seguridad de las personas.
Claro. No todas las grietas son iguales, ¿no?, aunque algunas puedan visualmente resultar muy aparatosas.
Claro, a ver, pueden haber grietas o fisuras desde condensaciones, entradas de humedad, pequeños movimientos estructurales, que se nos rompe la escayola y estamos preocupados. Esas grietas generalmente, o esas fisuras generalmente no tienen importancia, son movimientos normales de un edificio, ¿no? Que con un seguimiento, con un técnico que lo vaya siguiendo, con un aparejador que lo vaya siguiendo, no tienen por qué ir a más, ¿no? Ahora, cuando la grieta ya empieza a ser importante, y sobre todo esta que ha aparecido de forma repentina, ahí sí que hay que tomar medidas drásticas, pero vamos, enseguida. ¿No? Y con mucha inmediatez.
Sí que suelen producirse cuando, o sea, las masas llamativas se suelen producir cuando hay al lado una obra, ¿no? Que se está iniciando. Parece que hay una afectación directa, ¿no?
Sí, sí, además son obras como esta que habéis colgado en las fotos, ¿no? que son obras con una cimentación profunda, que entre comillas descalza un poco la cimentaciones o mueve un poco las cimentaciones de los edificios colindantes. Ah. Pues la verdad es que es normal que sí que pueda ocurrir ese asentamiento porque la capa de terreno no es lo sólida que tiene que ser o porque son edificios antiguos y se producen estos ajustes, digamos, ¿no? Ya. Pero ¿hasta dónde llega el ajuste o dónde llega esa dificultad? Hay que inspeccionar, los técnicos tienen que inspeccionarlo bien y, por supuesto, ante todo, la seguridad de la gente hay que desalojar y luego ya veremos.
¿Y este tipo de grietas, vamos a llamarlo claro, de rajas en el suelo enormes, tienen buena solución?
Pues a veces, buena solución la verdad es que no tiene ninguna porque al final es un costo para todos, ¿no? Costo, juicios, historias, ¿no? Pero bueno, las soluciones son refuerzos estructurales o incluso inyecciones en el subsuelo para que no vayan a más, ¿no? Y luego, por supuesto, resolverlas estructuralmente, ¿no? Suelen ser complejas estas de este cariz, ¿no? Las otras son muy sencillitas de reparar, ¿no? Tampoco requieren mucho trabajo.
¿Cuándo hay que preocuparse cuando aparezca una grieta en nuestra casa? Pues, tiene que ver la zona, el tamaño.
Sí, sobre todo la inmediatez. Eso es lo más complejo de achacar. Quiero decir, el momento que aparezca una grieta de golpe que no has visto, una cosa es una fisurita, es un pelo que aparece en la escayola o en un revestimiento de yeso de pintura, eso no hay que preocuparse, ¿vale?
Vale.
Inicialmente. Sí, pero sí. Si aparece una grieta que dices, ostras, en la esquina de un pilar con la pared, en la pared con la estructura del forjado de arriba, en una unión de un elemento estructural con un cerramiento, y es una grieta importante, estamos hablando de una grieta importante de 5 milímetros, 6 milímetros, a partir de ahí para arriba, la cosa empieza a ponerse muy seria. Y ahí sí que tenemos que llamar a unos técnicos, en este caso un aparejador, faltaría más para que le eche un vistazo y lo controle, ¿vale?
Sí, en esta particular cabe, en fin, así a vista, a través de las fotos, sí. Un dedo pequeño cabe.
Claro, claro, pero además ha sido, por lo visto, una grieta, como comentábamos antes, de golpe. Quiero decir que ha aparecido ya, no ha sido de la noche a la mañana, no ha sido a lo largo del tiempo.
Claro, claro.
A lo largo del tiempo, tú puedes controlarla, ¿no? Se ponen unos testigos de yeso, unas cositas que dicen, pues va un poquito más, un poquito menos, y a partir de ahí se empiezan a actuar de un trabajo continuo.
Claro.
Pero en este caso no se puede actuar, la única actuación es servicios de emergencia, la gente fuera, apuntalar y comprobar.
Claro. Sí, una grieta pequeñita que va creciendo, sí. Pero con un camino, digamos, lento, sí. Bueno, pues es más
pues
fácil.
Nada, esa ya te digo, se controla con un poquito de yeso, se pone la fecha, si rompe, pues se llama al técnico, oye, pues que va rompiendo un poco más, ¿no? Esas grietas que aparecen en muchas zonas comunes de edificios, en viviendas, nosotros aquí en el colegio tenemos eso, los técnicos de cabecera que se llaman, ¿no?
Sí.
Que llamas a un técnico que lleva el edificio un poco, que te va controlando todo eso, que va haciendo un informe y va diciendo, a partir de ahora vamos a hacer una cata, vamos a comprobar qué está pasando, ¿no? Pero es un caso de seguimiento, ¿no? Lo que ha pasado en la avenida de construcción no es un caso de seguimiento, es un caso de un movimiento estructural, tiene toda la pinta.
En Valencia, por sus características de humedad en el subsuelo y también en el ambiente, ¿somos más propensos a tener ese tipo de problemas o esto no tiene relevancia?
Sí, sí, claro que sí. Fíjate que estamos al lado del mar, entonces los niveles freáticos cambian constantemente. Esas bajadas de nivel freático, esas situaciones de sequía que a veces tenemos, esas subidas y bajadas constantes, sí que pueden producir en algunos puntos, sobre todo más cercanos a la costa, estas situaciones, ¿no?
Uh-huh.
Donde más se dan, de todas formas, sin embargo, son en zonas que al lado del río, por ejemplo, que han habido zonas de rellenos, que rellenos muy profundos, que a lo mejor cuando haces las catas, pues es tierra y resulta que tiene rellenos a 6-7 metros de profundidad, y ahí sí que se pueden producir, en esas otras edificaciones que se hagan más profundas, sí que se pueden producir las colindantes ese tipo de patología que ha pasado esta.
Claro, terreno húmedo y encima también capilaridad, húmedo, ¿no?
Que pueden ser rellenos, que no acaban de compactarse, y entonces, claro, pues ahí sí que podemos tener problemas.
Bueno, pues a la mínima que tengamos dudas, se llama, sí, lógicamente, sí, bueno, en este caso han llamado a los bomberos, pero también se puede llamar a un profesional, sí,
los bomberos tienen aparejados arquitectos técnicos, tienen técnicos suficientemente capaces como para en estas situaciones tomar las decisiones que tienen que tomar.
Pues, ojalá tenga una solución y de calidad para que esa edificación pues siga en pie, como ha estado tantísimos años, y todos tan tranquilos en sus respectivas viviendas.
Claro, sí.
Paco González, arquitecto técnico, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Nada, igualmente, hombre, un placer para lo que necesitéis.
Gracias. Pues nada, os cuento más cosas. Te cuento, por ejemplo, si tienes algún negocio que necesita de estanterías, una nave industrial, un bajo comercial, y quieres que te vigilen también, que guardan pues las características técnicas necesarias para garantizarte la seguridad tuya y de tus productos, enseguida hablamos con los expertos de MicoStan. Y también una cena benéfica de una ONG que lleva años trabajando en zonas desfavorecidas de todo el planeta, con carencias sanitarias, y que están pidiendo también pues una cierta colaboración para seguir haciéndolo durante muchísimos años más. Recuerda, esto es COPE Valencia, el 22.0, mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-218-218. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Has echado en falta algún compañero de trabajo y en la empresa? Los lunes son los días que más gente falta a su puesto de trabajo, que más se dispara el absentismo laboral.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
¿Aún sin vacaciones? Este verano viaja como una reina. Tenemos los mejores circuitos por Europa, Irlanda, Suiza y Fiordos. Cruceros MSC, Fiordos e Islas Griegas. Todo con guía acompañante. Vuelos directos desde Valencia. Viajes La Reina. 639-002-002.
Electrifícate con Edauto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Citroën Edauto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. We'll be right back.
Para todo aquel que tenga un negocio en el que venda cualquier tipo de producto, sabe que el aspecto, digamos, logístico o de almacenaje es fundamental, porque facilita no solamente el control e inventariado de cualquier producto, sino también, bueno, pues el acceso a cada uno de ellos para poder servir cuando sus clientes se lo reclaman. Y aquí hace falta que en tu local, en tu nave, sea del tamaño que sea, cuentes con unas estanterías que te garanticen que te van a servir y que, ojo, ante cualquier problema también va a haber una solución. Que luego vemos, habéis visto, supongo, ¿no?, esos vídeos que se ven por internet de grandes almacenes de cualquier tipo de producto que le pegan un golpe y se va todo abajo. Bueno, esto no te va a pasar si cuentas con un profesional como Micoestan, que te garantiza que además de que sea de calidad, si hay algún percance, si te lo certifican ellos, no vas a tener ningún problema. Tengo al teléfono al gerente de Micoestan, que es Javier Mico, para que nos dé detalles de justamente cómo trabajan ese tipo de aspectos en su empresa. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
La verdad es que es un mundo que yo desconocía y hay que ver la cantidad de estanterías que uno puede encontrar, del tamaño que sea la propia estantería y del tamaño que sea la nave industrial que se precise almacenar ahí lo que sea, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, tú me conoces desde hace mucho tiempo, sabes que llevo más de 30 años en el negocio. Y el ponerme en contacto contigo y a la vez con la gran cantidad de oyentes que tiene tu emisora, pues más que nada es porque acuden a mí clientes que se les han caído las estanterías con el problema de que no les cubre el seguro si no lo tienen certificado. Uh-huh. Entonces, por ahí es por donde, es por el cual el motivo que yo me pongo en contacto para hacerles llegar que nosotros podemos certificar tanto lo que vendemos, ¿sí?, como lo que el cliente tiene montado, aunque no se lo hayamos vendido nosotros.
Claro.
Entonces, como el que tiene un Ferrari de 300.000 euros y no se saca un seguro de 3.000 euros. Pues esto pasa lo mismo. Lo que pasa es que los clientes no saben que esto ahora es obligatorio.
Y claro. Claro, a ver, una estantería de mala calidad o mal montada o mal conservada puede llevar al traste con una producción X de lo que sea que vendas, que te puede llevar a la ruina, ¿no?
Evidentemente. Por eso nuestras certificaciones no las hace cualquier persona. Pepito Pérez certifica que eso te sirve. No. Nosotros hacemos un montaje, o como te digo, ya está montado por otras personas. Sí. Lo que mandamos es un ingeniero que va a mirar el grosor del perfil, el pandeo, etcétera, etcétera. Lo va a mandar al Colegio de Ingenieros, si está acorde lo va a acuñar y lo vamos a entregar a nuestro cliente para que, si le pasa algo como tú bien has dicho, pues que no se vaya en la ruina, que el seguro le vaya a cubrir, porque de otra manera, lo primero que le van a pedir es si tiene certificado de las estanterías, si tiene algún accidente. Si no lo tiene, pues evidentemente no solo no recuperará el dinero de lo que se le haya echado a perder, sino que si, imagínate, si pilla una persona que ya se ha dado
los seguros, ¿no? Claro.
Y la lastima, es que ya se nos ha dado el caso, por eso te digo, he insistido en que la gente sepa cómo está ahora mismo la ley.
Entonces, eso te iba a preguntar, si tú has pasado el certificado y se te cae una estantería cargada de lo que sea, pase lo que pase, ¿qué ocurre?
A ver, van a investigarlo, lógicamente, si hay un hombre, no sé, te pongo un ejemplo, un hombre que lleva una Fenwich, un torito, y se queda dormido en el torito y se estampa contra la estantería, se va a caer, van a ver el motivo, lógicamente, pero si está certificado, el empresario
queda exento, culpa, ¿no? sí, queda exento de cualquier culpa.
Estará exento de cualquier.
Y si me la montó cualquier otra estantería y acudo a ti, tú me la certificas sin problemas, ¿no?
Siempre que esté bien montada, sí.
Claro.
Yo la certifico sin problemas. Si el ingeniero se la voy a certificar, lo que pasa es que se la puedo certificar tal cual están, o el ingeniero me va a decir, oye, Javi, es que esta estantería falta reforzar esto, falta reforzar lo otro. Yo la refuerzo y se la condiciono. De una manera o de otra, podemos certificar.
Sí. Correcto, o sea, se le hace la modificación que corresponda y ya
exacto,
está.
Exacto, ningún problema.
Javi, ¿cuál es, a qué tipo de industria os soléis dirigir? ¿Cuáles son los que más os reclaman?
Nosotros mayormente son logísticas, logísticas, grandes almacenes, lo que los primeros reclaman.
Uh-huh.
Por precio, porque nosotros vendemos tanto nuevas como de segunda mano, entonces sí. Yo tengo muchas logísticas que montan a veces constantemente, que ya tengo en stock una demanda. Y cuando te entre, voy a montar una nave de 3.000 metros, cuando te entre algo de esto que compras, me avisas.
Claro.
Y son los que más nos contratan son logística, pero bueno, nosotros hacemos todo tipo de naves industriales, de 100 metros hasta 20.000 metros.
Claro, y también habrá empresarios que tengan una nave industrial que se les quede pequeña y que lo que necesitan es mudarse, ¿no? Cambiar sus estanterías de sitio, ¿no? De una nave a otra.
O a lo mejor esas naves se quedan bajitas, se van a una nave más
exacto.
Alta por aprovechar el metro cuadrado, que cada vez es más caro, se tira más para arriba. Yo le compro las que tiene de segunda mano, le vendo las nuevas, le monto las nuevas y cuando sale el traslado me llevo las viejas.
Uh-huh. ¿Es lo mismo esto que hablas tú del certificado que lo de la IT, la inspección técnica?
La IT, la inspección técnica estática, es como una ITV de un coche, pero sí. en este caso de la estantería se hace anualmente, porque tú le puedes, bueno, tú no, el carretillero le puede dar sí. un golpe a un puntalón y la semana que viene a otro puntal. Y al final, si le van dando golpes a la estantería, pues son como unas patas de una silla. Si va rompiendo, rompes una pata, a lo mejor no se cae la mesa. Pues rompe dos patas, se cae la mesa. Pues esto es lo mismo.
Sí. Pues, aunque tengan muchas patas y sean muy resistentes, claro.
Claro, en este caso tiene muchas patas, correcto, lo has dicho perfectamente. Pero todo tiene un límite.
Claro.
La revisión se hace por eso, para que no llegue el accidente.
Correcto, muy bien. Pues nada, sí. quien tenga necesidad de cualquier tipo de estantería, del tamaño que sea, de la sí. bueno, de la
que
calidad.
Que acuda a nosotros, de verdad, porque nosotros hemos, no, igual no está bien que lo diga, pero yo he visto de la competencia unos presupuestos de certificación impresionantemente caros y realmente no vale tan caro el dormir tranquilo.
Muy
que
bien.
Me hagan caso y que me consulten.
Ese eslogan es fantástico, no vale tan caro dormir tranquilo. Con él nos quedamos.
Vale, vale.
Javier bueno. Micó, desde Micó está, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a conectar a continuación con la Universidad Católica de Valencia, porque están organizando una cena benéfica que es realmente interesante. Ni más ni menos, porque es una cena que pretende impulsar y apoyar todas las actividades que desde la Facultad de Medicina se realizan de cooperación sanitaria internacional. Y bueno, tengo al teléfono ni más ni menos que al decano de esta Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, al profesor Carlos Barrios, para que nos dé detalles, bueno, de la cena y de esas actividades también tan importantes que realizan. Profesor Barrios, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, buenas. Encantado de poder estar aquí con vosotros.
Un placer que nos atienda, profesor.
Eso es.
Pues cuéntanos, sí, porque la cena pretende impulsar actividades que son primordiales.
Sí. Mira, yo creo que lo tenemos claro en la universidad que la cooperación, y en concreto en nuestra facultad, que es una facultad de ciencias de la salud, con pues, 6 titulaciones diferentes, pues la cooperación es algo fundamental como misión educativa que tenemos, ¿no?
Sí.
Y lo hemos ido impulsando pues durante estos últimos años, pero desde hace un año y medio la cosa ha cogido demasiado cuerpo, ¿no?
Uh-huh.
Hemos hecho un acuerdo con una ONG que yo presido desde hacía 30 años, que tenemos mucha experiencia en ese tipo de intervenciones fuera de nuestro país, en zonas pues de muy bueno, de con población que está sin recursos y que no tiene acceso a la salud. Entonces, entre las dos, mi ONG que tiene digamos la experiencia en ello, y después la universidad que tiene el capital humano, porque uh-huh. tiene profesionales, alumnos y tal,
claro.
pues ha hecho que se dispare el el número pues de viajes, ¿no? Básicamente desde septiembre a ahora estamos con gente permanentemente en otros países, ¿eh? Por ejemplo, esta semana tenemos en Tanzania un grupo de urólogos de la FE, van otros cirujanos pediátricos el próximo lunes a Tanzania, es decir, estamos así permanentemente atendiendo a hospitales. Yo creo que es interesante también.
Claro.
Nosotros nos hemos planteado decir, bueno, pues ayudar a otras instituciones de la Iglesia que también están en muchos países atendiendo a gente muy necesitada, ¿no? Es decir, se dice por ahí que la Iglesia es la mayor ONG del mundo, ¿no? Pero
pues sí.
En fin, no, el término ese de ONG no es bueno para cuando se habla de la Iglesia, pero en fin, pero estoy ahora recordando que tiene más de 100.000 instituciones sanitarias en distintos países, ¿no? Entonces, bueno, pues hay allí, la experiencia nuestra es que vas a un sitio, por ejemplo, en Filipinas, pues sí. Te vas a meditar de la selva y donde menos tú lo esperas, ¡pam!, te encuentras un pequeño hospitalito,
¿sí?,
de unas religiosas que están ahí con muy poquitos medios, pero atendiendo a la población, cosa claro. Que no hacen las instituciones del país, ¿no? Bueno, pues ese tipo de centros son los que a nosotros, en fin, nos sentimos cómodos con ellos, ¿no?, apoyando, ¿no?, a esta gente. Claro. Y después, vale, y qué pasa, que tenemos, o sea, este año pues se han hecho viajes a muchos países, ¿no?, desde Uganda, Camerún, Madagascar, Tanzania, te estoy hablando de África, sí, sí. ¿No? Bolivia, Perú, Ecuador, Filipinas, o sea, son numerosos, ¿no?, los países, y hay mucha gente involucrada. Esto también es un plan de formación, digamos, como profesionales para nuestros estudiantes, en los que se mezcla pues lo que es la cuestión puramente técnica.
Sí.
Que van a hacer, pues no sé, que van a ir con los médicos de trauma o con los de cardiovascular o con... Bueno, no solo eso, sino después toda la parte humana, ¿no?
Claro, un aspecto de vocación y otro de compromiso,
exacto,
¿no? Claro.
Exacto.
De ayuda.
Exacto. Eso es lo que buscamos, ¿no? Es decir, con este tipo de proyectos, ¿no?
Hombre, pues lo están haciendo muy bien cuando se multiplican también esos viajes y también las necesidades de tanta gente de acompañaros, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, de verdad, ahora mismo tenemos, de verdad, o sea, demasiada gente en lista de espera para enviar a distintos proyectos, que no damos abasto más, ¿no?
Claro.
En fin. Y esto es, ¿no? Entonces, el motivo de la cena, decíamos antes, oye, pues primero, decirlo a la sociedad valenciana, oye, que estamos trabajando en esto, que estamos haciendo esto, y que nuestra universidad no es puramente formación puramente técnica, ¿no?
Claro.
O profesional, sino hay otras cosas, ¿no? Ya está, ¿no?
Claro, la parte humana es fundamental, y desde aquí les agradecemos también ese tipo de iniciativas. A veces, como ocurren fuera de nuestras fronteras, igual no las tenemos tan presentes, ¿no? Pero es fundamental que también hagamos una extensión del bienestar que afortunadamente podemos disfrutar en esta parte de la civilización a otras zonas que nos están requiriendo y reclamando que les prestemos un poquito también más de atención mayor de caso.
Te cuento, estoy ahora pensando, es decir, unos que nos han escrito, estos que están en Tanzania ahora, ¿no?
Sí.
Pues nos escriben otro día pues un WhatsApp pues contando por lo que habían hecho ese día en el quirófano. Bueno, pues era emocionante leer pues que habían salvado la vida de un niño que tenía un tumor muy desarrollado y que es un tumor benigno, pero que si no se opera, pues claro, el paciente muere, ¿no?
Sí,
el abdomen y tal. Y estaban súper felices porque lo habían hecho, ¿no? Habían conseguido salvar la vida. Bueno, eso les basta, ¿no? La satisfacción que produce eso, ver que está salvando vidas allí, que son, como decía otra vez, me decía un médico, oye, he visto que hay pacientes reales allí.
No es que no sean
reales los de aquí, pero que allí ves patologías muy graves, ¿sabes?
Claro.
Y abandonadas.
Entonces, efectivamente.
La satisfacción personal es brutal, ¿no? Y eso engancha. Eso es una droga, casi.
Hombre, si me acaba usted de explicar, ¿no?, que llevan desde el año 94, ¿no?, con esta ONG.
Sí, muy bien. Sí. Hemos visto, en la ONG hemos visto ya más de 120.000 pacientes.
Joder.
Hemos hecho más de, yo creo que curo 8.000 o 9.000 cirugías. O sea, de verdad, o sea, se hace mucho, mucho
es
trabajo.
Es espectacular, bueno, sí.
Todo eso estaba volcado en la universidad.
Pues déjenme decir el nombre de la ONG, la Asociación Valenciana de Asistencia Sanitaria y Social Voluntaria. Se llama así, ¿verdad?
Eso es. esto, es decir, un nombre descriptivo largo, pero eso es lo que hacemos. Pero, asistencia voluntaria.
Bueno, ¿y cómo hago yo para apuntarme a esta cena benéfica que pretende apoyar este tipo de actividad?
Bueno, es decir, la verdad que estamos cerrando ya en los listados, o sea, yo creo que va a ser ahora ya más complejo, ¿no?, apuntarse, ¿no? Pero bueno, es simplemente conectando aquí con la Secretaría de la Facultad de Medicina, es decir, si quedan algunos huecos libres, ¿no?
Será este viernes, ¿no?, 26 de abril, 8:30.
En el Hotel Valencia Palas, me lo
dices. SH Valencia Palas, correcto.
SH Valencia Palas, así tenemos.
Pues ahí, ojalá estéis, profesor, estén absolutamente acompañados, o sea, que sea numerosa la participación en la cena.
Sí, seguro, ya tenemos, de verdad, tenemos ya cifras muy buenas.
Y muy bien, y que la gente también entienda la necesidad de que ONGs como esta necesitan de nuestro apoyo para seguir realizando una labor absolutamente necesaria. Bien. Pues, doctor, profesor Carlos Barrios, gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias al decano de la Facultad de Medicina de la UCV por esta iniciativa fantástica de la cena, pero sobre todo por estos 30 años de trabajo fuera de nuestras fronteras ayudando a aquellos que no tienen atención sanitaria.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valga la redundancia, dos son necesidades. Ahora vamos también con la tele. La tele en COPE.
Mediodía.
La tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Mafe Valera, ¿qué tal?
Carles Villeta, ¿cómo estás?
Bien, aquí a la expectativa, esperando que me cuentes cosas de la televisión en streaming.
¿Qué día es hoy?
Uy.
Antes de contarte cosas de la televisión en streaming, tenemos que analizar qué día es.
24.
¿24 de qué?
Miércoles de abril.
De abril. Tal día como hoy, de 1972, pasó esto.
¡Anda!
Tal día como hoy comenzó uno de los programas más icónicos de la historia de la televisión en nuestro país. Tras 412 programas y 11 temporadas, te estamos hablando del 1-2-3 de Chicho Ibáñez Serrador.
Yo creo que es el más icónico de la historia, sin ningún tipo de duda, ¿eh?
Vamos a ver si...
Igual los jóvenes ya menos, pero...
Vamos a ver si eres bueno restando. 2024, sí, que es el año actual, menos 1972, hacen un total de...
52.
Enhorabuena, Carles, muy bien. Hace 52 años que se estrenó el 1-2-3. ¿Por qué te he preguntado esto? Porque de lo siguiente que vamos a hablar es de Cifras y Letras, que ha regresado a la 2,
vale,
a las 9:30 de la noche de lunes a viernes, y hay un chaval que se llama Álvaro Gamboa, de 19 años, que está arrasando con cosas como esta.
Álvaro, 126.
Sí, 126. Muy bien, en 3 segundos. Genial. Para llegar a él había que hacer 6 por 8, que son 48. 48 menos 9 serían 39. 39 dividido entre 3 serían 13. 13 más 50, 63. Y 63 por 2, el 126 que buscábamos. Muy bien, Álvaro.
Y te salía la risilla porque no te lo crees ni tú.
Es que no me da tiempo ni a mirar los números.
Ya, a mí tampoco. Enhorabuena.
En 3 segundos, Alvarito consiguió la cifra, 126.
Hay gente que es una crack, con esto de las cuentas.
Lleva más de 10 programas, más de 6.000 euros recaudado ya de bote, pero él no para, él sigue estudiando. Mira, escucha.
Bueno, últimamente los concursantes están apretando mucho, así que yo creo que me toca estudiar un poco más todavía.
Y es que ha llegado a la cifra exacta de 38 de 52 ejercicios y ha resuelto 7 ecuaciones matemáticas sin calculadora.
¡Qué fenómeno! Oye, yo ese programa lo veo y me gusta mucho, pero nada más que me centro en lo de las letras, lo de las cifras me cuesta un montón.
Pues claro, a ver si nos vamos espabilando, ¿eh? Por cierto, hablando de cifras, ¿cuántos años estuvo Sálvame en antena?
Ah, pues no sé, ni idea, 10, 20...
14.
Ah, 14, no está mal.
Y hablando de nuevas formas de ver la televisión, ¿qué? Ellos, que ya la revolucionaron en su momento, eso dicen, van a volver, y vuelven así...
Tía, tienes que conectarte a Canal Quickie porque vuelve Sálvame. Un canal en streaming con Belén Esteban y todos los demás.
Peck, por fin volvemos a merendar con ellos. ¡Viva España!
¡Viva!
Si te mola darle al Quickie, pásate por Canal Quickie.
Si te gusta darle al Piki, pásate por Canal Quickie, que es el canal en streaming que van a estrenar próximamente. Va a ser el 15 de mayo cuando podamos ver...
Sálvame.
Bueno, ni que fuéramos Sálvame o algo así se va a llamar. Pero vuelven todos, ¿eh? David Baideperas, Belén Esteban, Víctor Sandoval, Lidia Lozano, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros. Bueno, no va a faltar nadie.
Todo estrellas, ¿eh? Estrellas televisivas.
Pero oye, va a ser un nuevo experimento. Va a ser una nueva forma de ver la televisión. No, lo vamos a poder ver en TikTok, en Instagram, en YouTube.
Y hablar de lo de siempre, ¿no? De temas, en fin, profundos.
Hombre, vamos a hablar del cambio climático, también de cómo está la ballena azul en el océano Atlántico.
Sí.
Y de cómo super... Bueno, bien, más cosas.
Vale, muy bien.
En Netflix podemos ver una serie, se llama Mi reno de peluche.
Y dice que esa mujer lo está acosando.
Sí, unos 6 meses, tal vez.
¿Por qué no lo ha denunciado antes?
Creo que necesita ayuda. Se presenta en mi trabajo, delante de mi casa. Me manda emails, no uno, cientos de ellos.
Si te gustan las historias intensas y que provoquen emociones fuertes, Mi reno de peluche es una opción que no te va a defraudar. Eso sí, ten en cuenta que la trama puede resultar algo perturbadora. ¿Por qué? Porque digamos que un cómico es acosado por una mujer de forma enfermiza, constantemente, capítulo tras capítulo, y al final no sabe qué hacer.
¿Te ha pasado esto, no?
A mí me pasa diario, básicamente. A mí como premio.
No sé de qué me hablas.
A mí como premio. El premio de tu vida, otra de las series que podemos ver en Apple TV.
¡Buenos días! ¡Hola! ¡Bonito patinete, cumpleañero! Ah, una camiseta graciosa que hace que me sienta mal.
Te quiero, papá.
Es la primera temporada. Llegó una máquina a una tienda local y prometió revelar el potencial de la vida de cada residente. Esto provocó que muchos reevaluaran sus propósitos y decisiones, cuestionando su felicidad. Está basada en una novela llamada El premio de tu vida. En esta segunda temporada, las consecuencias de la revelación de la máquina van a seguir adelante mientras la comunidad de este pueblo continúa lidiando con las repercusiones de sus sueños y aspiraciones.
Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina.
Candela Peña, no. Tristán Ulloa protagonizan esta serie de ficción de 6 episodios que se va a estrenar en Netflix estos días. Se llama El caso Asunta. Ya sabes, la historia de Rosario Porto y Alfonso Basterra, que denunciaron la desaparición el 21 de septiembre de 2013 de su hija Asunta, cuyo cuerpo fue encontrado horas después. Y así está la televisión en streaming, Carles.
Pues tremendo,
no te la puedes
también,
perder.
Este temita, pero muy interesante, desde luego. Pues, Marce, gracias.
Me voy a ver más cosas.
Muy bien, fenomenal. Y yo quiero hoy acabar contando una noticia que tenemos hoy en portada en nuestra página web, cope.es/Valencia, y es esa delegación valenciana que ha acudido a visitar al Papa Francisco con motivo, bueno, pues de presentar esa comisión, ¿no?, de la coronación del centenario de la coronación de la Virgen, que celebramos aquí el año pasado, y se le entregó al Papa, se le ha entregado una réplica de la Virgen de los Desamparados, que apreció con mucho cariño. Ese regalo ha ido también acompañado del libro y la medalla del centenario de la coronación, y también la última grabación de los cantos de la Escolanía, que cumple también 60 años. La verdad es que aquí celebramos con mucho entusiasmo también esa coronación, esa celebración de la coronación, y aquí tenemos un libro que puedes recoger también, ¿eh?, para recordar cómo fueron esas celebraciones y cómo el pueblo se volcó, como siempre, con la madre de Güeta, que tanto queremos y de la que siempre hacemos gala cuando tenemos oportunidad. Llegamos a las 2, sigues en COPE Valencia.